La relación diplomática con Argentina, ustedes saben, está cada vez más tensa. Más allá del tema de fondo, que son las plantas de celulosa, incluso más allá de la escalada en las declaraciones entre gobernantes de uno y otro lado, el conflicto ha derivado en estos días en medidas de protesta que nos complican y mucho. Por ejemplo, concretamente el bloqueo de los puentes binacionales que vienen realizando algunas organizaciones ambientalistas de Entre Ríos justo en la época pico de ingreso de turistas argentinos con destino a las playas de nuestro país. Y ante medidas como esa, la pregunta que nos hacemos muchos en estos días es ¿qué puede hacer el gobierno uruguayo? Hay que aceptar que se corte la circulación de los puentes entre dos países que están asociados en el Mercosur. ¿El Tratado de Asunción admite este tipo de embates? Bueno, para pasar en limpio algunos de estos temas, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Washington Valiero, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de la República y de la Universidad Católica también.
El tablero político.
El tablero político y el tablero jurídico, que los dos están muy mezclados en este asunto, ¿no? Doctor Valiero, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Miguel?
Muy bien. Una información adicional. Usted tiene experiencia en estos temas porque ha ocupado la presidencia de la Comisión Administrativa del Río de la Plata. ¿Sí?
Es así.
Y también la presidencia del Tribunal Administrativo de la ALADI.
Correcto. En la Comisión de Río de Plata estuve desde el año 1990 hasta este año. O sea que tengo 15 años de experiencia en relacionamiento con la Argentina.
Entonces, para empezar, ¿usted entiende que con estos cortes del tránsito en los puentes binacionales se está violando el Tratado de Asunción?
Sí.
¿El documento constitutivo del Mercosur?
Correctamente. Sí, no solo el espíritu, sino el texto del tratado, que su artículo primero, nada menos, establece que los países se comprometen a garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre las partes del Tratado de Asunción. Y evidentemente esto es afecta directamente la libre circulación. Nada menos, bueno, no sé, entre los factores productivos el fundamental es el factor humano, ¿no es verdad? Yo creo que esto...
¿Se entiende que el término factor productivo abarca al ser humano?
Sin duda, sin duda. El factor productivo básico es el ser humano. Es decir, la libre circulación también se dirige a los seres humanos. Creo que en primer lugar, antes que las mercaderías y los servicios, ¿no es verdad? O sea que, a mi juicio, esta actitud de Argentina es violatoria del artículo primero del Tratado de Asunción.
Ahora, doctor Valiero, en este caso puntual, donde el obstáculo al tránsito no es un acto estatal, ¿verdad? No es por una disposición de la aduana, no es por una disposición de una dependencia bromatológica,
sí.
No, estamos hablando de un acto privado, de un acto protagonizado por movimientos, en este caso ambientalistas. Siendo como es un acto privado el obstáculo del tránsito, ¿usted cree que se puede de todos modos responsabilizar al Estado argentino por su actitud, por su omisión, en este caso, al no obligar a los manifestantes a levantar los piquetes?
Exactamente, eso es clarísimo desde el punto de vista jurídico. La responsabilidad es del Estado. El Estado, un Estado democrático como es la Argentina, como es nuestro país, debe garantizar la libertad de expresión, de pensamiento, de manifestación, de protesta, pero sin vulnerar obligaciones y deberes. No me meto en la parte interna, los derechos de los propios ciudadanos argentinos a circular, sino en este caso estoy hablando de una obligación internacional del Estado argentino vis a vis con nuestro Estado, ¿no es verdad? Es decir, el Estado argentino debe garantizar que más allá de la protesta de estas organizaciones privadas se permita la libre circulación, ¿no es verdad? Es decir, la circulación en este caso por los puentes sobre el río Uruguay, porque parecería que va a estar afectado no solo ahora el tema del puente Fray Bento-Puerto Unzués, sino esta asamblea ambientalista dice que va a bloquear los tres puentes, es decir, el de Paysandú y también el que está sobre la represa de Salto Grande.
El dato de que el intendente de Gualeguaychú ha participado de esos bloqueos y que incluso dio algunas horas libres al personal de la intendencia el viernes pasado para que pudiera concurrir al corte de ruta, ¿agrega algo?
No demasiado, porque en definitiva lo que interesa es la actitud del Estado argentino, más allá de una cuestión provincial, pero demuestra sí que hay por lo menos una tolerancia, una quiescencia oficial argentina sobre el tema. Pero independientemente de eso, aunque esto no hubiera ocurrido y no hubiera esa estímulo o acompañamiento de estas medidas por autoridades argentinas, independientemente de eso, la obligación del Estado argentino, del Estado Nacional argentino, del gobierno argentino, es impedir que se afecte, que se obstaculice la libre circulación, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, partiendo de la base de que la violación del tratado es tal, de que existe, ¿qué herramientas legales tiene Uruguay para lograr que se destrabe la circulación por los puentes?
Bueno, esas existen y están estipuladas, establecidas en el Protocolo de Olivos, de solución de controversias entre los Estados partes de Mercosur. Si Uruguay entiende, yo creo que desde el punto de vista jurídico eso es así, y algunas autoridades del gobierno lo han manifestado.
Sí, ya ha habido alguna declaración.
Exactamente, el propio ministro, el propio canciller, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que hay una controversia. Bueno, el Uruguay no está inerme desde el punto de vista jurídico. Hay herramientas, hay procedimientos para acudir. Por supuesto, es una decisión política, una evaluación que debe hacer el gobierno, si esto se sigue en todos los pasos y se llega a poner en funcionamiento estos mecanismos de solución de controversias, o se para aquí, sin perjuicio de defender nuestros derechos, para impedir o para entenderse que se va en una escalada que no conviene, ¿no es verdad? Creo que usted mencionaba ese término. Sí. Cada vez la situación está más complicada con la Argentina, aparentemente. Ahora bien, la primera etapa que establece el Protocolo de Olivos es la negociación. Es decir, la negociación de alguna manera se está dando, pero no todavía de acuerdo al procedimiento establecido en el protocolo.
Sí, porque ayer, por ejemplo, estuvo el ministro de Turismo, conversando con su par del gobierno argentino. Eso no es negociación en términos formales.
No es formal. También parece que la Cancillería ha tomado contacto con su par argentina, estableciendo la preocupación, y creo que también el entendimiento de Uruguay, la interpretación de que se estaría violando el Tratado de Asunción. Ahora bien, si se decide tomar la vía de la solución de controversias que marca el Protocolo de Olivos, bueno, habría que plantear una negociación formal. Es decir, existe una controversia basada en por violación del Tratado de Asunción. Entonces, a partir del momento de la comunicación, hay 30 días para negociar formalmente dentro del marco del Protocolo de Olivos. 15 días, son 15 días de negociaciones directas, hay 15 días. Si en 15 días esto no se resuelve por vía de negociación directa entre cancillerías, se abre una opción para el Uruguay. Una es ir al Grupo Mercado Común, plantear el tema del Grupo Mercado Común, que tiene 30 días para resolver la controversia.
¿Recordemos qué es el Grupo Mercado Común?
El Grupo Mercado Común es uno de los órganos del Mercosur. No es el principal, pero es el órgano que está funcionando permanentemente y que puede ser convocado rápidamente para resolver esta controversia.
O sea, el Grupo Mercado Común tiene
30 días
para considerar el asunto. ¿Y qué valor tienen las decisiones que toma el Grupo de Mercado Común?
Son meras recomendaciones. Ajá. Y además debe llegarse a un consenso para que se establezca una recomendación para la solución de la controversia en cuestión.
Ese es uno de los caminos si no hubo acuerdo en las negociaciones directas cancillería.
Correcto.
¿Y hay otro?
Hay una alternativa para Uruguay. Si en esos 15 días las negociaciones directas fracasan, se puede ir directamente a pedir la constitución de un tribunal arbitral para que se laude a través de un juicio arbitral la controversia planteada, porque plantearía Uruguay. Y ahí se puede también ir directamente a un tribunal, la creación de un tribunal ad hoc, es decir, para el caso, o el Protocolo de Olivos establece la innovación que se puede ir directamente a que el llamado Tribunal Permanente de Revisión, que es una instancia de alzada, que es la novedad de este protocolo, puede actuar como tribunal ad hoc para el caso concreto, con lo cual se ahorra una instancia, ¿no es verdad? Se puede plantear un tribunal arbitral ad hoc o ir directamente a someter el asunto al laudo arbitral al Tribunal Permanente de Revisión, que en esta oportunidad actuaría en única instancia, como tribunal ad hoc. Se tendría en este caso la ventaja de que hay una sola instancia, ¿no es verdad?
Ahora, doctor Valiero, el tema de los plazos, que ya veo que viene complicado,
¿sí?
No es menor en estas circunstancias.
Claro que no.
Si tenemos en cuenta el efecto que estas medidas pueden causar sobre nuestra economía ya en muy pocos días.
Claro, ¿sí? Que no hay una solución rápida y mágica, pero es conveniente también recordar que hay algunos remedios para esto.
¿No hay alternativas de reclamos de urgencia?
Bueno, el Tribunal Arbitral puede tomar medidas provisionales, de acuerdo al artículo 15 del Protocolo de Olivos. Si hay un daño inminente, si la situación de urgencia así lo amerita, el tribunal podría pedirle parte tomar alguna medida urgente, ¿no es verdad? Y además hay otra posibilidad, pero ya también es de difícil ocurrencia. El artículo 24 del protocolo de Olivos establece que podría convocarse al Consejo del Mercado Común en casos de para tomar medidas excepcionales. Pero este procedimiento también...
El Consejo del Mercado Común ya está integrado por los ministros, ¿no?
El Consejo del Mercado Común es el organismo de más alto nivel del Mercosur, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y... eventualmente por los jefes de Estado, que sesionan, como usted sabe, con la integración de los presidentes, los jefes de Estado y de Gobierno, por lo menos dos veces al año, una vez cada semestre. Pero el artículo 24 establece medidas excepcionales y de urgencia. Bajo ese título dice: el Consejo del Mercado Común podrá establecer procedimientos especiales para atender casos excepcionales de urgencia que pudieran ocasionar daños irreparables a las partes. Es decir, los medios, los métodos están, son todos, obviamente no nos vamos a ilusionar con que esto sea de rápida solución, pero bueno, el laudo también puede establecer indemnizaciones, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si hubiera pérdidas importantes para el turismo y se pudieran demostrar, también Uruguay podría tener derecho a indemnizaciones posteriores, ya que sería difícil soluciones inmediatas que, por ejemplo, dijeran, bueno, se dispone que Argentina... no bloquee los puentes o que el gobierno tome las medidas para evitar, para garantizar la libre circulación, ¿no? ¿Verdad? Eso va a tomar su tiempo, obviamente.
¿Por ahora?
En el caso que el gobierno resolviera adoptar esa vía, este método, ¿no?
Que por lo visto, por ahora, está optando por esperar el desarrollo de otro tipo de contactos, ¿no?
Correcto, sí. Buscar, evidentemente, seguir negociando sin llegar a una... una intensificación, una escalada del conflicto, como hablabas hace unos minutos.
Ahora, hemos concentrado hasta ahora nuestra atención, doctor Valiero, en las preguntas anteriores, en lo que el Tratado de Asunción, el Mercosur, permitiría hacer en busca de una solución a este problema de los bloqueos en los puentes binacionales. Me pregunto, por otra parte, la Comisión Administradora del Río Uruguay,
sí,
no la que usted integró, usted integró la del Río de la Plata.
Exactamente.
¿No? Pero la Comisión Administradora del Río Uruguay, río sobre el cual están estos puentes, ¿no tiene nada para hacer en ese caso?
Bueno, también podría intervenir. La Comisión Administradora del Río Uruguay, y volvemos un poco al tema de fondo que crea todo esto, el tema famoso de la instalación de las plantas de celulosa. En realidad, en su momento fue tratado por la Comisión del Uruguay. Por eso, quizás es una acotación o algo entre paréntesis. Yo no veo jurídicamente cómo Argentina está diciendo que va a reclamar ante la Corte Internacional de Justicia cuando Argentina también abandonó el procedimiento formal ante la CARU. Es decir, en realidad la CARU en su momento trató el tema y hubo un acuerdo, aparentemente, los argentinos no niegan, pero eso está documentado, por lo menos en la propia memoria anual del Estado argentino del 2004, se dice que se llegó a un acuerdo, luego haber pasado este tema por la Comisión del Uruguay, que en realidad los medios lo soslayó, pero en realidad un acuerdo de cancillerías en el año 2004, de que se dice que se puso fin a la controversia por instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos. Eso está documentado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora que Argentina diga que va a apelar el Estatuto del Río Uruguay, etcétera, etcétera, en realidad acá también hay procedimiento, ¿no? ¿Verdad? Primero se trata en la CARU, en el seno de la CARU, hay plazos, se vencen esos plazos, si no se ponen de acuerdo, se va a la negociación de las cancillerías, agotado el plazo de la negociación de las cancillerías, ahí hay derecho cualquiera de las partes de someter la controversia a la Corte Nacional de Justicia. Yo no veo cómo, si Argentina agotó este, afirmo que no agotó este procedimiento, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ese es un tema, ¿no? ¿Verdad? De todas formas, el tránsito, justamente la administradora de los puentes, volviendo al tema central de su pregunta, es la CARU, ¿no? ¿Verdad?
Claro, por eso era mi pregunta, que no estaba referida tanto al tema de fondo, a la planta de celulosa, sino a qué podía hacer la CARU en esta repercusión que ha tenido la controversia, una repercusión muy concreta, un perjuicio directo, en este caso, para Uruguay, que es el bloqueo de los puentes, ¿no?
Claro, pero el bloqueo fíjese que se produce en territorio argentino, 100 kilómetros adentro de los puentes. La CARU a lo más podría ser una reunirse y solicitar que el gobierno argentino tome medidas, pero no tiene potestades, no es el Estado uruguayo, es una persona jurídica internacional distinta, cuyo cometido es administrar el río, y entre ellos está administrar los puentes. Pero más allá de decir que se está obstaculizando el tránsito de los puentes, no puede pedirle al gobierno argentino, concretamente, no podría pedirle, a mi juicio, que tome medidas. Esto es una responsabilidad del Estado uruguayo, ¿no es verdad?
Para terminar, doctor Valiero, en base justamente a su experiencia en el terreno diplomático, bueno, y su conocimiento y la autoridad que tiene en derecho internacional, ¿cómo calificaría el punto al que ha llegado la relación Uruguay-Argentina a raíz de toda esta discusión?
Bueno, yo diría que es exigente, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una larga tradición, más allá de esas declaraciones, del mandario Platense, etcétera, que en realidad mi experiencia ha sido muy positiva en las relaciones con Argentina en todo momento. Siempre hemos sabido poner por encima los intereses comunes. Siempre va a haber, obviamente, que discrepancias, diferencias legítimas o más o menos de conveniencia, etcétera, porque obviamente la relación se nutre de cosas favorables y de conflictos. Siempre va a haber conflictos, pero siempre se han encarado de una manera positiva. Yo creo que el gobierno uruguayo está haciendo lo que debe hacer, defender los derechos, buscando siempre el diálogo, la negociación, buscar los intereses comunes, convencer, evitar todo esto que yo dije. En definitiva, si era un pleito, siempre se recuerda el viejo aforismo de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no es verdad? Pero bueno, hay veces que no hay más remedio que acudir a las instancias, a las herramientas de solución de controversias. De todas formas, la negociación debe seguir en la vía lo más amistosa posible. Ahora,
no, mi pregunta era si habíamos tenido antecedentes de una medida de fuerza como esta, que un grupo, porque no es la Argentina, ni son los argentinos, sino un grupo de argentinos, está tomando, y que, claro, como aprovecha un punto muy crítico, que es el vínculo a través de los puentes binacionales, también está teniendo un impacto tan grande, ¿no? ¿Ha ocurrido algo de eso?
Mire, yo creo que habíamos que remontarnos a la época de los enfrentamientos entre el gobierno de Perón en los primeros años del 50 con el gobierno uruguayo de la época. Es decir, yo creo que no ha habido en toda la historia reciente una situación de enfrentamiento, de tensión tan grave. Es decir, de ninguna manera. Es decir, evidentemente se recuerdan episodios en el Río de la Plata, antes de que se celebrara el tratado, ¿no es verdad?, donde se reivindicaba soberanía y cómo se iba a establecer el límite jurisdiccional en el río, pero una cuestión tan sistemática y con una serie de problemas vinculados, yo no recuerdo, sino remontándonos a la época del presidente Perón, ¿no es verdad?, en el primer periodo de Perón, obviamente, cuando volvió con una amistad muy, muy fuerte al Uruguay, al punto tal que su gestión culminante fue la firma del Tratado de Río de la Plata, que aún ahora en Argentina, por algunos intereses, se resiste, ¿no es verdad?, y se considera lesiva para los intereses argentinos.
Washington Valiero, profesor grado 4 de Derecho Internacional en la Universidad de la República y en la Universidad Católica, le agradezco especialmente su participación esta mañana y su aporte desde el punto de vista jurídico a esta discusión.
No, ha sido un gusto. Le deseo a usted muy felices fiestas, muy buen año igual, y a toda la audiencia.
Muy amable. Hasta pronto.
Hasta pronto.